voy a narrar dos, tres cositas para que después compartamos algunas apreciaciones sobre la película. Ustedes ya incluso de ver la película pueden empezar a generar, digamos, esta crítica o esta cuestión, pues incluso como ustedes estaban en eso, hasta riéndose de algunas cuestiones, ¿no? Porque, claro, el asunto está en que esta película se graba en el periodo en el cual hay todo un proselitismo político detrás, ¿no? Esa es la explicación para todos estos intertítulos en los cuales se va diciendo que el fin último del delincuente pues es el que asistimos, que el fusilamiento se quiere pasar tal y como fue, porque lo que se ve aquí es el fusilamiento real de los bandidos, pero hay datos que se omiten, hay cosas que se omiten justo en aras de ir construyendo esa otra historia. Y esto es lo más interesante. En 1917 se grabaron 14 películas. Dentro de ellas, bueno, El Puño de Hierro, Tepeyac. Estas películas eran totalmente propagandísticas del gobierno en turno. El gobierno en turno era el de Venustiano Carranza. Carranza se encuentra en Querétaro y manda a Pablo González, a quien vemos en la película, a supuestamente mitigar la violencia que se está viviendo en Ciudad de México. Entonces, como ustedes ven, en 1915 arranca todos los sucesos de la banda del automóvil gris y para el 16 llega Pablo González a la Ciudad de México. Pablo González, en esta escena en la que él manda, ¿no?, decir que urge, que él da su instrucción para que atrapen a la banda, que está ya harto de ello. Ahora, ¿cuál es esa otra historia que ha pervivido, digamos, no solo en el imaginario, sino incluso en algunos asuntos muy sabidos, conocidos y estudiados, ¿no? Bueno, primero, que incluso ustedes pueden verlo después, además, en otra historia célebre, que es Las Abandonadas, del Indio Fernández, con Pedro Armendáriz y Dolores del Río, o sea, dos grandes actores. Ahí se ve la otra versión. En esa otra versión, el que es el, digamos, el comandante del ejército constitucionalista, en este caso Pablo González, que no se dice obviamente en la película, pero interpretado por Pedro Armendáriz, está de noviazgo con la que es la actriz más célebre del momento, y se detona toda una historia en la cual se descubre que el jefe de esa fuerza que estaba en Ciudad de México, él es novio de esta actriz, y esta actriz luce en una de las escenas en la obra de teatro uno de los collares de una de las que había sido robada. Entonces, así es como se descubre que él es el jefe de la banda. Esa es la otra historia, porque resulta que efectivamente en 1917 se integra la Azteca Films, cuyos tres socios que aportan el dinero para la construcción son, por un lado, Pablo González, Enrique Rosas, el director, y Mimi Derba, es decir, la diva del teatro, que después va a hacer una carrera cinematográfica, además va a ser la primera directora en México. Pero un poco ahí va a empezar a construirse el imaginario. Enrique Rosas está grabando, o sea, es el director de cine que está al lado de Pablo González. En su momento estuvo con Carranza. Cada caudillo de la revolución tenía un director. Primero fueron los Alba, que son muy famosos, y después fueron otra serie de directores. Enrique Rosas acompaña a Carranza y luego se viene con Pablo González a la Ciudad de México. Lo que él hace es un trabajo de reportaje, o sea, él va filmando las cosas, por eso lo del fusilamiento es real. En un cierto momento Pablo González le dice: vamos a hacer una película. E insisto en este detalle importante, proselitista. Pero la historia que está al margen de esto es que en realidad Pablo González es el líder de la banda del automóvil gris. Y claro, aquí empiezan a cuadrar muchas cosas que ustedes vieron. En la película te explican que supuestamente es Granda el que está infiltrado dentro de la policía y así obtuvo los uniformes del ejército constitucionalista, ¿no? Pero eso todo no es tan claro, ¿no? O sea, es decir, tenían un surtimiento, o sea, tenían armamento, tenían incluso el propio automóvil gris, no te explican de dónde sale. Entonces, tienen todos estos uniformes y te explican que las órdenes de cateo las obtienen de manera ilícita. Pero también eso también suena un poco raro, ¿no? O sea, es decir, aquí ya en la historia nos dan a entender que se las robaban, que todo estaba mal, pero estos delincuentes entran y salen de la cárcel como por su casa, ¿no? Eso también llama mucho la atención. Aquí va la historia real, no es una historia del complot. Los 5 líderes de la banda, incluidos Mercadante y Granda, no fueron fusilados. La historia es que incluso, bueno, se sabe que uno incluso murió de viejo, y otros pues se esparcieron, se terminaron, o sea, no fueron parte del proceso. Pero aquí es donde empiezan como a encimarse las dos historias. El director nos hace ver que está en la cárcel Mercadante, que va a ser padrino de los novios, y después nos hace ver el fusilamiento. Pero en realidad no nos cuentan que muchos de ellos fueron liberados. Y esto es lo que la gente pues empezó a decir. Ah, claro, pues es que eso era, había un acuerdo, había un arreglo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando Pablo González se entera de que no va a ser posible sustentar, seguir con la banda del automóvil gris, da este giro y dice, está bien, vamos a agarrar unos chivos expiatorios, los fusilamos, pero además hacemos una película en la que nosotros seamos los héroes y estamos dando una lección a los bandidos que están haciendo eso. Ahora, esta joya de la cinematografía para muchos es muy importante porque se ven lugares de la Ciudad de México que en ningún otro momento pueden apreciarse. O sea, se ven las calles, se ven los edificios, se ve la gente, se ve cómo se vestían las señoras de la época, cómo se vestían los señores, todo esto es muy rico. Pero ciertamente, bueno, está toda esta historia que es muy compleja. Me cuenta Oscar de los Reyes, un colega que es profesor en el TEC de Monterrey, que aún todavía en Tampico hay unos pajaritos, yo creo que más bien como de la especie de los cuervos, que llegan y se roban las cosas. O sea, estás comiendo y se llevan tu pan. A estos pajaritos les dicen los carrancistas. Y todavía hasta hace muy poco se hablaba del carranceo, que significaba eso, o sea, no es propiamente robar, sino es con un engaño, con un fraude, con un una cuestión ahí rara, llevarte las cosas, que es propiamente el meollo de esta película. O sea, es decir, cuando entran con una orden de cateo, les dio mucha risa por lo de la casa de Mancera, ¿no? Es Gabriel Mancera. Gabriel Mancera era el empresario de la época. Él hizo todas las vías férreas de este país, hizo muchas carreteras. Entonces, era el hombre más rico de Ciudad de México. Entonces, por eso es que la película le concede como el lugar central. Cuando lo roban a él es como, o sea, decirle robaron a Slim. Entonces, Gabriel Mancera dice eso, esto no es un cateo, es un robo, ¿no? Entonces, era como una línea muy sutil, muy delgada. Se sabía que el ejército constitucionalista hacía estas cosas. O sea, al grado que por eso le decían carranceo. O sea, carrancear era enfundarte en un uniforme militar y hacer cosas ilícitas. Ahora, lo interesante de esto, bueno, primero a mí me pareció una cosa muy actual, ¿no? Y terrible eso, porque, o sea, hoy la gente que nos protege, la gente que tiene un uniforme, es a la gente que hay que temerle, ¿no? Es terrible este parangón. O sea, fíjense que la primera escena es un levantamiento. Están secuestrando a una chica, ¿no? No se vuelve a saber nada más de la chica. La cuestión es esa, o sea, es decir, cómo el poder militar, político, los policías están coludidos, están ahí. O sea, aquí la película del director trata de deslindar las cosas, pero en la realidad no es tan claro este deslinde, y es un poco lo terrible que hace 100 años y sigue sucediendo en este país. O sea, es decir, lo terrible es que la gente que te tiene que proteger, las personas que tienen que estar haciendo su trabajo, justo no lo hacen y son las que delinquen. Efectivamente está toda esta historia de María Conesa, que era una diva muy conocida de la época, porque toda esta gente que estaba en el teatro terminó en el cine. No propiamente fue Mimi Derba. Mimi Derba se decía que era la amante de Pablo González, pero Conesa efectivamente fue al teatro con un collar, y lució un collar que era parte de los robos que habían cometido esta banda en su momento, y fue como un poco, se empezó como a desbrozar el asunto. Detrás de esto incluso hay una explicación ideológica que quizás sea difícil de justificar, pero muy entendible. Se dice, y esto es un poco construido a partir de, digamos, de historia o relato oral y un poco de archivo, que Carranza toleraba todo esto, porque Carranza en diversas ocasiones dijo que la Ciudad de México era un centro de podredumbre moral. La gente de aquí era gente rica que estaba despreocupada por lo que estaba sucediendo en el país. Y entonces es gente rica que guardó su dinero en las casas. Claro, los bancos cambiaban de administración cuando cambiaba el caudillo que llegaba, ¿no? O sea, lo ven en la película. Llega Zapata trae sus bilimbiques, o sea, cada caudillo tiene su propia moneda, y entonces la moneda mexicana propiamente no vale. Entonces, lo que hacen los ricos es guardar sus joyas, todo, en sus casas. Entonces, ustedes recordarán este imaginario sobre cómo los caudillos rurales llegan a las haciendas a hacer, digamos, sus centros de mando, y obviamente pues las haciendas las saquean, las de alguna manera, bueno, también hay toda esta cuestión, abusan de las mujeres, se llevan a los indígenas como parte de sus ejércitos. Bueno, esto pasó lo mismo en la ciudad, pero la ciudad era más difícil porque pues obviamente la gente que estaba aquí en la ciudad pues tenía más protecciones, por decirlo de un modo. Entonces Carranza varias veces denunció eso como la indiferencia de la gente rica de la ciudad. Y entonces, de alguna manera, hacer esto era, según esto, era generar un equilibrio social, porque que la banda del automóvil gris casi era oficial, o sea, es decir, que le fueran a robar a los ricos para un poco empezar a quitar esa presión de que hubiera este abismo entre las clases en México. Entonces, de alguna manera, como el brazo oculto del poder político, o sea, era tolerado por los líderes. O sea, también les suena muy verosímil si ustedes lo piensan, ¿no? Claro, usted, a lo mejor, si lo vemos respecto de la provincia, nos parece todavía tolerable. Decían, bueno, pues estos grandes hacendados que tenían peones, que la tienda de raya, que explotaban a la gente, qué bien que la revolución llegó ahí e hizo eso, ¿no? Pero también en la Ciudad de México pasó eso. Y entonces, claro, en algún momento eso no podía haber sido entendible, no sé si justificable, pero muchos de estos militares hicieron de las grandes casonas de esta ciudad sus centros de mando. Obviamente pues, se daban una vida de lujo, o sea, iban al teatro, iban acá. El automóvil gris es parte del carranceo. Y una de, incluso esto, o sea, va a continuar. El que no existan grandes casas en el centro de la Ciudad de México esa es la razón. Es decir, estas casas se volvieron vecindades, porque después de que estos generales, estos militares no pudieron, se murieron, se esparcieron, tuvieron un cargo en el gobierno, estas casas quedaron abandonadas, estas grandes, y entonces la gente pobre fue a ocuparlas, e incluso había una ley que protegía a esta gente para que no nadie, o sea, tuvieran de alguna manera como el reconocimiento de la propiedad, y hasta hace muy poco todavía había rentas congeladas todavía en el centro de la Ciudad de México. Entonces, ven, o sea, cómo va creciendo esa historia sobre este asunto. Insisto, es 1917 el periodo, ¿no? La película se exhibe en 1919, pero es producida en ese año, Y claro, entonces está detrás de todo esto, pues, todo un asunto que es mucho más extenso, porque Carranza hizo mucho cine propagandístico, incluso se hizo cinematográficamente filmar, igual como se filmó Madero en su momento, filmó su entrada a la Ciudad de México, filmaron muchas cosas que están ahora en el archivo de la Filmoteca de la UNAM, que podemos observar cómo hay esta construcción, cómo el cine fue acompañando, y esto pero en todo el mundo, fue acompañando esta idea de ir generando una imagen sobre ciertas cosas. Justo ahora en la última entrega de Juegos del Hambre, vemos esta insistencia en que Katniss asuma un papel protagónico, y la primera cosa que es, vamos a hacer cortometrajes, te vamos a filmar de una manera que la gente te vea como una heroína. Bueno, pues en este momento la idea es generar que Carranza y sus generales sean vistos como héroes, pero aquí les dejo una suspicacia: ¿por qué no pasó a la historia del cine la figura de Carranza? O sea, es decir, Carranza trabajó mucho para crearse una imagen y sin embargo no lo logró. Tiempo después, en el famoso La Historia Negra del Cine Mexicano, Miguel Torres Méndez cuenta que a él cierta gente del partido en el poder, el Partido de la Revolución Nacional, que después sería el PRI, le pidió que hicieran una película sobre Carranza, y él dijo que para no meterse en problemas, lo que dijo, que sería una película muy costosa y quizá no sería tan comercial. Entonces ellos como que le insistieran que hiciera esta película, y él al final explica que eso no era viable porque realmente la imagen de Carranza había quedado muy deteriorada en el imaginario popular, o sea, esto es inmediatamente después de la revolución y del proceso constitucional, y que en parte te da a entender tenía que ver con todos estos hechos donde Carranza no había quedado muy bien parado o deslindado de esto, ¿no? Al final de cuentas, pues las guerras civiles son un poco eso, no se sabe, entre el botín de guerra, el saqueo, la reivindicación social o la lucha social, pues hay muchas preguntas que siempre van a quedar en el aire, y es difícil responderlas, pero como usted, yo aquí les digo, está esa historia, pero está esta joya cinematográfica donde ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, ustedes pueden decir si cuál realmente podría haber sido el papel de estas autoridades. Ahora, quizá lo más, a mí me parece que no sé qué calificativo decirle, pero sí, de interés, para no decir otra palabrota, o sea, escandaloso o trágico, eso, es que esa es la misma gente que hizo la Constitución de 17, ¿no? O sea, si lo quieren, para que lo ponga un poco amarillista, es decir, nuestra Constitución la hicieron bandidos, ¿no? En estos términos, ¿no? Y entonces esa es la crítica que tenemos que hacer de cara al centenario de la Constitución, ¿no? Es decir, claro, el texto se ha legitimado, ha tenido una importancia, una historia, pero, o sea, esa es la razón por la que en su momento no fuera tan sencillo apostarle a un nuevo orden constitucional, porque las cosas no estaban del todo claras, ¿no? Zapata y Villa siguieron luchando hasta su muerte, ¿no? Y ahí se las dejo de tarea. Así que entonces vamos ahora a compartir algunas cuestiones. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, mientras se animan, les quiero decir que todo esto está escrito en el capítulo 20 de este libro que se llama El cine como manifestación cultural del derecho, que publica Tirano Blanche. Y ahí van a encontrar ustedes todos los datos de lo que les estoy comentando. Incluso sobre reglamentos que Carranza hizo respecto del cine que se estaba filmando. Y otra cuestión interesante es esto que les decía. Hubo una tendencia a legislar en contra del cine que hacía apología del crimen. En muchos lugares, en Brasil, en Argentina, en Francia, en Italia, el primer cine que se dio es un cine del crimen, y entonces los directores se como vieron que eso es lo que captaba la atención, empezaron a filmar esto, historias criminales que obtenían de la prensa. Entonces, este es uno de las grandes excepciones de nuestro cine de silente, porque después de ahí Carranza y los demás que legislaron en la materia prohibieron todo el cine que tuviera que ver con crimen, porque el argumento o la razón era que esto generaba que la gente pensara cómo hacer crímenes, ¿no? Porque veían cómo se escapaban los delincuentes o cómo maquinaban sus robos y todas estas cosas que vimos en la pantalla. Entonces, después de aquí, ya no vamos a tener una obra así hasta mucho tiempo después. Quizás sea ya hasta el cine sonoro. Como dice usted, lo que tenemos que hacer es generar esa conciencia crítica, ¿no? Al final de cuentas, hoy hay un trasvase, hay una cosa muy buena con la transparencia. Entonces tenemos un acceso a una infinidad de recursos cinematográficos, literarios, prensa, archivo, incluso aquí mismo, o sea, aquí hay archivo histórico que puede ser consultable. Y entonces aquí lo que no se vale es quedarse al margen, ¿no? O sea, es decir, generarse una opinión a raíz de lo que escuché o de lo que me dijeron, sino más bien decir, bueno, y realmente cómo fueron las cosas, ¿no? Yo les puedo decir que respecto de Pablo González, efectivamente la historia sí terminó mal. O sea, es decir, a diferencia de otros caudillos, otros líderes que pudieron incluso reivindicarse después ya con un cargo de gobierno, a él le va muy mal. Y normalmente sus biógrafos lo que dicen es que justamente por eso, porque optó por cosas que no eran sanas. O sea, le gustaba la parranda, le gustaba ser autoritario, le gustaba una serie de cosas, ¿no? Con Carranza lo que debemos decir es que objetivamente, o sea, como historiadores, no hay una forma de decir, sí, conocía perfectamente lo que pasaba con los crímenes y era parte de la banda del automovilismo. No, al contrario, es justo lo que les digo, ¿no? O sea, hay un relato oral que dice, seguramente sabía, obviamente le llegaba noticias de que González estaba haciendo estas cosas, a lo mejor él mismo decía, bueno, pero con tal de que meta a la gente en cintura, pues qué bueno que haga eso. Estos comentarios donde decía, es necesario porque los ricos de la Ciudad de México no entienden el movimiento revolucionario, solo es el modo de hacerlos entrar en razón. Son solo esos comentarios, ¿no? Entonces, claro, y estoy con usted, o sea, decir, no es degradar una historia. Yo por eso no dije Carranza es así, ¿no? O sea, son todos estos datos, está esta película, efectivamente hay una serie de cuestiones que sabemos, o sea, el mismo Carranza estaba interesado por el cine, eso sí es un hecho, que hizo cine propagandista es un hecho, pero él no integraba la Azteca Films, la Azteca Films la integró Pablo González. Ahora, muerto Pablo González, la Azteca Films todavía siguió, y claro, Mimi Derba llegó a ser una de las grandes actrices de la cinematografía mexicana, como Enrique Rosas es considerado uno de los grandes directores, ¿no? Al final de cuentas, esta es la cuestión del cine. O sea, el cine es un elemento cultural que sí, es arte, pero pues también está sujeto a un mercado, o sea, está sujeto a una demanda, y es por eso mucha gente critica o no le gusta tanto el cine. El cine dice tiene que estar de acuerdo a... es un producto, digamos, capitalista, liberal, ¿no? Por decirlo de un modo. Pero también es cierto que el director siempre tiene esta autonomía y poder decir las cosas como él las siente, como las quiere, ¿no? Y entonces, pues ahí, aquí también seríamos injustos con Enrique Rosas, porque estamos viendo una edición de su obra, ¿no? Quizás si viéramos todo el serial, a lo mejor nos haríamos otra idea. Pero eso es lo bonito de la historia, o sea, poder tener muchos elementos para que cada uno pueda hacerse su propio juicio. Y al final de cuentas, efectivamente, o sea, sea el cine, sea la literatura, sea lo que sea, finalmente hay un compromiso en todos estos productos culturales y en los líderes culturales, incluso ahora yo que estoy hablando, teniendo el uso de la palabra, respecto de generar esos valores. Y entonces sí tiene que ser visto como eso, o sea, es decir, como, pues un proyecto para que a través de la literatura del cine podamos generar una mejor sociedad. Wim Wenders, este famoso director de cine, decía que él hacía cine porque él quería generar al menos una imagen de lo que le gustaría fuera el mundo. Yo creo que el cine tiene esa pretensión, y es una justa pretensión. O sea, el que salgan estos intertítulos y Enrique Rosas diga: nosotros queremos que la gente trabaje, que la gente no robe, que no busque el modo sencillo, ¿no?, como es ahora el narcotráfico, sino que busque otra cosa. Yo creo que eso es válido, ¿no? Es válido. Ahora, es manipulación. Insisto, bueno, puede haber, así como hablamos de discriminación positiva y discriminación negativa, puede haber una manipulación positiva, ¿no? O sea, es decir, en este sentido de generar estas mejores imágenes, porque igualmente las sociedades necesitan hacer estos procesos de olvido y memoria. Ahora que tanto hablamos de la memoria, que los mexicanos somos muy desmemoriados, se nos olvidan las cosas. También no es cierto que no podemos estar recordándolo todo, porque eso nos generaría un trauma. Es como a nivel personal, ¿no? No podemos estar cuando me caí de la bicicleta, cuando me regañaron, cuando me reprobaron en el examen, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso de frónesis, de empezar a recordar cosas que nos hacen ir adelante, y no digo olvidar, pero sí dejar un poco de lado esas cosas negativas o malas, ¿no? Entonces, es un proceso difícil, por eso dice Riquer que el historiador se convierte de alguna manera en un juez que tiene que valorar todas estas pruebas y después dar un testimonio, o hacer en este caso una sentencia sobre qué es la historia. Yo quiero compartirles esto, pero la idea es que nos empoderemos de la historia, o sea, que ustedes se empoderen de la historia y digan qué pasó, que se interesen, que busquen. Hay mucha información sobre esto del automóvil gris, tanto de la película como de los hechos históricos. Vean Las Abandonadas, lean un poco sobre la época, y creo que ese puede ser la mejor conclusión posible. Ahora, solo una mención que se me había olvidado, sobre cine y derecho. Vemos un juicio al final. Esto es interesante porque también hay poco cine de la época donde podamos ver juicios. Este juicio, que aquí el doblaje nos dice es un jurado popular, en realidad es un juicio militar. Los que están ahí, aunque están vestidos de civil, son militares, porque como estaba ocupada la Ciudad de México y había un estado de excepción, quienes integran ese tribunal sí son personas elegidas dentro de la sociedad a manera de jurado e iletradas. Seguramente a lo mejor habría ahí un abogado, pero está presidido, o está el proceso lo está haciendo los militares, ¿no? Por eso es que porque se considera como un delito incluso de traición, que están trastocando el orden civil. Claro, efectivamente podríamos decir que no todos en el ejército constitucionalista ni todos los militares se serían así de negativos como los de la banda, pero bueno, pues estas cosas pasan. Con el derecho se pueden hacer cosas buenas y se pueden hacer cosas malas.
Buenos días.
Buenos días.
Con respecto a derecho, me gustaría hacer dos comentarios de la película. El primero, que vemos el cateo, pues sí, efectivamente con el derecho se pueden hacer cosas malas. Creo que esta película nos puede hacer reflexionar que actualmente en nuestra Constitución está, pues en el artículo 16, la garantía de que el cateo debe ser llevado conforme a ciertos requisitos. Y aquí se ve que precisamente esos requisitos no se cumplen. Y además se está viendo que cuando llegan a las casas con la orden de cateo, algunas personas dan su consentimiento para ese orden de cateo. Entonces creo que la reflexión aquí sería qué tanto actualmente también se están llevando a cabo correctamente los cateos, aún con el consentimiento de las personas que son, bueno, a las que se les hace el cateo. Y la segunda es que me llamó mucho la atención una escena en la que va con el, me parece, el inspector, y le dice: sí, permítame, le voy a dar un recado a mi secretario, y está al lado del secretario. Entonces también creo que la reflexión ahí es que tanto estamos burocratizados en este sentido, que está impidiendo que se lleven a cabo las cosas de una forma más ágil.
Sí, es interesante, porque le agradezco mucho la pregunta, porque efectivamente, como les decía, es una línea muy sutil, ¿no? Obviamente cuando ya es cine de ficción, pues ya es la actuación, incluso en algunos momentos hasta forzada, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, el niño voltea la cámara, ¿no? Son de esas cosas que no deben de pasar en el cine, porque se rompe la credibilidad. Pero pues es que es un cine que está empezando. O sea, a mí la verdad me da mucho orgullo ver esta película, porque digo, ahí se ve cómo el cine mexicano iba a llegar a ser una potencia. O sea, tú ya te das cuenta de la trama dramática, de las actuaciones, las mujeres, o sea, esta, lo vemos todavía en las novelas de hoy, ¿no? O sea, ay, se lo llevan, lo van a matar. O sea, todo este melodrama que nos gusta mucho, o sea, ya está ahí en ciernes, ¿no? Y está un poco también la comedia y todo eso. Pero les digo que es una línea muy sutil, porque yo creo que en la realidad lo que pasaba con la banda del automóvil gris, a partir de leer el archivo, es que operaban de manera formal, y eso es lo grave quizás, o sea, llegaban realmente a ser cateos, porque incluso en la película lo vemos, saben hacer un cateo, o sea, si van a buscar armas, que era lo normal, y que, pues, había unos billetitos aquí, como que no pasó nada. Sabían hacer cateo porque hacen inventario, porque le explican a las personas. Entonces, yo creo que al principio, o sea, quizá era menos violento, en la película nos lo presentan muy violentamente, ¿no? O sea, ya casi en todos los cateos terminaban ellos diciendo, no, sí somos ladrones, y sacaban la pistola. Pero yo creo que efectivamente en un principio eran esas cosas que hasta la fecha siguen sucediendo, o sea, es decir, se hacen cosas con un fin y al final siempre hay gente que se aprovecha siempre digo esto, ¿no? Había que hablar con pruebas en la mano y con estadísticas, pero al menos en el imaginario está la idea de que si te van a catear tu casa o te van a revisar, seguramente algo se te va a perder, ¿no? O incluso yo me acuerdo, yo sufrí un robo en casa habitación y entonces llegó la policía, tal, y dicen, no, pues hay que hacer la denuncia penal. Y dicen, pero van a venir aquí y lo que no me robaron los ladrones se lo van a llevar los otros, ¿no? O sea, ese es el imaginario, ¿no? Y ahí cuando ya uno se enfrenta a esa cuestión, dice, no, mejor así, que se quede, ¿no? Entonces, y yo he sabido muchas historias que te dicen eso, ¿no? Es que luego vinieron a revisar y todo, y sí, efectivamente se me perdió esto, según que iban a confiscar algo, ya no volvió a aparecer. Entonces, estas cosas sí, efectivamente, tendrían que ser más cuidadas, más cautelosas, y estar orientadas a un debido proceso, ¿no? Pero esto, bueno, al final de cuentas es cambiar la cultura de todo este país en la ética y decirle a esa gente, a todos los funcionarios públicos, al final estás para cumplir un deber y no para ver que te carranceas, ¿no? O sea, hasta la fecha podríamos decir, o sea, mucha gente cree que tener un cargo público no es para cumplir un deber y generar una sociedad civil más justa, sino al contrario, para ver qué saca de provecho, ¿no? Y eso es grave. Usted,
pues. Bueno, en esa misma relación que decías, el poder del cine, ¿no? Que usaban como un medio, digamos, de manipulación. Hay muchas similitudes entre la realidad de ese tiempo y nuestros tiempos, y también de nuestro cine como en el cine de aquella época. En tanto a la opinión pública y, digamos, ¿cómo lo tomaban? ¿Sí se la creían? ¿Lo cuestionaban? ¿Era una verdad absoluta? ¿Cómo funcionaba este tipo de películas en ese tiempo para esa sociedad? Porque, bueno, pues ahí, si para nosotros nos impacta, nos da risa y nos puede conmover, por ejemplo, no nada más las actuaciones, sino la realidad que la están proyectando, de una situación pues dolorosa y pues, profundamente incómoda, ¿cómo reaccionaban ellos en esa época, ¿no?
Si uno le da seguimiento a este asunto en la prensa y todo eso, hay un documental que se llama así, La Banda del Automóvil Gris, y ahí van directores de cine, historiadores narrando los hechos, y lo interesante es que la gente no se la creyó. O sea, la gente siguió pensando que efectivamente Pablo González tenía algo que ver. Incluso lo demuestra, les digo, la película que posteriormente graba el Indio Fernández así. Entonces, a pesar de toda esta construcción, gustó mucho la película, los cines se llenaron, pero la gente siguió creyendo que era un engaño del propio González. inmediatamente y tiempo después, ¿no? Y lo interesante es que entonces pasa a formar parte como de estos mitos de la historia mexicana, ¿no? O sea, así como, como estas construcciones sobre Toral, ¿no? De si fue o no el asesino. O sea, yo creo que son de esos hitos históricos donde la gente, como la llegada a la luna, que los Estados Unidos llegaron, que luego a Kubrick le interesó muchísimo, que se quedaron ahí. Incluso yo creo que un buen proyecto sería hacer como un remake, ¿no? Porque nunca fue a ciencia cierta resuelto este misterio. Y a muchos directores del cine y muchos historiadores y cronistas les interesó el tema y escribieron libros y todo, ¿no? Que además es, lo curioso es que es poco conocido. Yo esta la proyecté una vez en un ciclo de cine en la UNAM y venía un profesor colombiano. El profesor colombiano ahora enseña derecho constitucional con esta película, ¿no? E incluso tuve la oportunidad de ir ahí a Cali con sus alumnos y eran fanáticos de esta película porque justamente te presenta como esas, todos esos clichés del derecho que se quedan ahí y claro, la historia es además así como la de Chupacabras, o sea, es como un misterio, ¿no? que ahí queda pendiente. Entonces por eso yo creo que es como la puerta para leer una historia muy interesante que insisto, es como un relato popular que está al margen de esa otra historia oficial.
Pues agradecemos la participación del doctor José Ramón Arbar y a nombre de la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los festejos del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le otorga una constancia por su notable exposición. Muchas gracias.